Bueno, 14:39, estamos aquí con invitados, lo habíamos prometido, esta semana va a tener, bueno, un poco de repercusiones. Ayer charló con nosotros Diego García Arena, también Juan Manuel Chepi, hoy están aquí dos diputados electos, un diputado provincial, una diputada nacional, ambos de La Libertad Avanza, que además tiene por delante este duro camino del balotaje entre Milei y Massa. Primero las damas. Juliana Santillán, gracias, bienvenida, felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias, recién llegada de Buenos Aires y pronta a volver a salir. La verdad que el escenario de balotaje es una nueva épica, ¿no? Porque es una estructura nueva, es una idea nueva y es realmente la manifestación de la defensa de lo que tenemos hoy por hoy, que es el presidente que va a cambiar la historia de los argentinos y es la elección más importante de los últimos 100 años. Y eso es lo que tenemos que resolver en un mes.
Uh-huh. Alejandro Garrancio, felicitaciones, diputado provincial electo, encabezando la lista en la quinta sección. ¿Cómo vale?
Bueno, muchísimas gracias. También que cansado, pero contento. Contento porque, bueno, la verdad que el buen resultado obtenido acá en la ciudad, en la quinta sección, y por ahí los representantes que hemos tenido la posibilidad de acceder a alguna banca, han sido un reconocimiento y una consolidación de todo el trabajo hecho en estos casi 2 años. Así que bueno, acá al lado también el orgullo de estar con Juliana, que va a ser la única diputada nacional de todas las fuerzas políticas de Mar del Plata. Uh-huh. Así que bueno, es buenísimo que sea Juliana quien tenga que representar por ahí un poco los intereses de la ciudad en el Congreso Nacional.
Sin dudas. Yo sé que hay un cierto sinsabor porque imaginaban quizás otro resultado, pero también tienen que ser conscientes de lo que tienen, de lo que obtuvieron, porque arrancaron un escenario de grieta con las dos superestructuras y creo que le imprimieron una velocidad en el trabajo tremendo. Tengo que hablar de Mar del Plata, lo que hizo Alejandro recorriendo la provincia, todo tu trabajo junto a Karina Milei y trabajando con muchos de los que son diputados nacionales. Es mirar un poco la mitad del frasco, vacío, lleno, y también la famosa manta corta, porque evidentemente pocos imaginaban o soñaban que podían llegar a esto hace algún tiempo atrás.
Nosotros estamos festejando, o sea, la algarabía. Nosotros cuando estábamos saliendo al escenario en el Hotel Libertador estábamos festejando. Realmente en 2 años tener una propuesta electoral con un presidente que no tiene partido propio constituido. Uh-huh. Hace 2 años atrás, cuando Karina nos solicita o nos pide, junto con Javier, estructurar la provincia de Buenos Aires y en ese esquema en donde se incorpora el partido CREAR, que fue la piedra fundacional de toda una estructura que hoy, uh-huh, es la más fuerte en la oposición en Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires, digo yo, también. Era impensado pensar en un escenario de balotaje, o sea, estábamos pensando en que ya éramos tercera fuerza. Y es un esquema de festejos. Por supuesto, la expectativa era muy alta. Uh-huh. La expectativa porque la gente lo transmitía de esa manera. Entendemos que el momento del voto, de poner ese acto de fe, cuenta por mucha sensibilidad, pero también cuenta con las estructuras históricas de la política que son mafiosas, voy a decir. Hay acuerdos, hay cosas que se hacen en los cuartos oscuros, en las escuelas, para invalidar aquella opción que está haciendo daño electoralmente.
Bueno, esto pasó el domingo
acá. Hemos sufrido mucha violación, sí, de lo que es el acto de la democracia. Hemos sido abusados en cuanto a la buena fe de algunos fiscales. Hemos tenido que lidiar con cuestiones y estructuras que tienen que ver con la vieja política. Por supuesto, de todo, Javier Milei sale fortalecido. Las operaciones nunca han funcionado en contra de él. Y esto tampoco va a funcionar. La Libertad Avanza tiene todo para ser el partido político y el presidente que lidere el destino de todos los argentinos. Y esto lo tenemos muy claro. Mañana tenemos una reunión, todos los diputados electos a nivel nacional, vamos a conocernos, vamos a hablar en cuanto ya en principios de bloque y vamos a estar reunidos con Javier. Y ese presidente, porque para nosotros es el presidente, va a dar esos lineamientos que necesitamos para estar tranquilos, básicamente. Pero estamos muy contentos y muy agradecidos de todos los que hicieron que esto sea hoy una realidad. Es el kirchnerismo, la cámpora, la inflación contra Javier Milei, La Libertad Avanza.
Obviamente que el bloque de diputados nacionales va a crecer. Hoy es Javier es diputado, Verónica Villarreal es su vicepresidenta también, al igual que Carolina Píparo. Pero bueno, han llegado a un total de 39, ¿no? ¿Tengo entendido?
Son 40, sí, creo que 39, 40 diputados nacionales y, sí. Y es un... nada, es impensado y es una alegría enorme. Estamos generando hoy que la política tradicional no puede hacer lo que quiera, tenga que consensuar y que tenga que poner... a la luz, qué tipo de país quieren. Y nosotros estamos para auditar todo eso. Somos la verdadera oposición. El Mar del Plata, como con los tres concejales, sí. Realmente ya no se va a poder hacer lo que quieren. Van a tener que manifestar con mucha claridad lo que quieren hacer para que la sociedad se dé cuenta y audite cada gestión. Y con 40 diputados nacionales, imagínate, va a haber que consensuar absolutamente todo. Y de alguna manera también se termina un poco esta cuestión de los bloques manejados desde presidencias que están puestas, digamos, en base a la corrupción y en base al clientelismo de empresarios prebendarios, uh-huh. que también hoy están con mucho miedo de que esto les salga mal.
Uh-huh. Bueno, recién mencionó lo que pasó el domingo, ¿no? Yo recuerdo, tomé la transmisión acá con los compañeros de la tarde, chicos, a las 20. Uh-huh. 20:08 salió Alejandro Carrancio. Fue el primer móvil de la transmisión de la tarde-noche en Radio Mitre. Ya, se notaba una voz de preocupación, ya se te notaba una voz de preocupación. Sos un tipo que recorriste toda la mañana, en la PASO era un Carrancio más eufórico, ya hablaba de una victoria, y de hecho fue, y tu forma de hablar a eso de las 8:00 por lo menos con nosotros, que también estaban los móviles de la televisión, ya hablaban de lo que habían visto, incluso en tu urna, en la Escuela 20 de Castelli y San Juan, ya era un mamarracho lo que habían encontrado ahí.
Sí, fue. Sí, la preocupación venía en dos lados. Uno, obviamente, que por ahí nosotros veníamos con un envión de lo que ha sido la PASO y por ahí las primeras actas que nos llegaban eran números similares a la PASO, sí. Que fue lo que terminó pasando, y por eso esperábamos un crecimiento. Y después veníamos de lo que había sido la verdad fue una. En el buen sentido de la palabra, que no se malinterprete, pero fue una guerra, porque fue sí. Tremendo lo que, la verdad que los fiscales nuestros tuvieron que estar batallando en todas las mesas, fue muy... Por eso yo hablé de un plan sistemático para perjudicar al espacio, claramente, y creo que perdimos algunos puntos. Sí. Mirá, hoy lo veía en una entrevista, en otro medio lo decía... Hubo 8%, poco más de 8% de voto en blanco.
Sí, es mucho.
Es mucho.
Un concejal.
Bueno, es casi un concejal. Eso terminó, yo creo que gran parte de eso fue por estas operaciones que nos hicieron nosotros. Nosotros nos cortaban sistemáticamente la boleta en el tramo de candidato a intendente. En una boleta tan larga, de 8 cuerpos, vos venís apurado, que hiciste cola, metiste la boleta, la agarraste y no te pones a mirar, que contar que estén los 8 cuerpos. Por ahí lo viste a Milei, está Milei y lo votaste.
Sí, sí, sí.
Y después no estaba rolando en la del final. Bueno, este tipo de cuestiones, la verdad que estaba preocupado también por el desgaste que habían hecho todos los militantes y los fiscales que se la pasaron discutiendo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Fue un laburo, así que estoy muy agradecido con ellos. Y bueno, lamentablemente algo de eso pasó. Después encima nos encontramos en algunos lugares que entraron, venían en las urnas, venían boletas que no eran las de Mar del Plata, que eran de San Nicolás, de otros distritos.
¿Pero eso la repartió el correo?
La repartió el correo, sí. Así que hasta que se descubrieron, en una urna perdimos 25 votos, hasta que el fiscal se dio cuenta, perdimos 25 votos. Bueno, esas cosas que te van pasando y que lamentablemente hacen al folclore de las elecciones, hasta que de una vez por todas alguien se digne a hacer una boleta única en Argentina y se terminen todas estas cosas.
Quizás van a ser uno de tus primeros proyectos en la legislatura provincial.
¿Cómo? Esperemos trabajar en ese sentido, porque la verdad que este sistema ya no da para más.
Uh-huh. ¿Cómo ha ido el resto de la región? ¿Las caminado mucho?
Sí, nosotros tuvimos un crecimiento en la quinta. Sí. Crecimos, hemos sacado 24 puntos, sacamos 26 y medio, crecimos 2 puntos y medio, uh-huh. lo cual consolidamos el tercer diputado. Hoy nosotros sacamos 3 diputados por la quinta. Tenemos 21 concejales, De tener solamente uno, que era yo, pasamos a tener 21 ahora, así que hay un crecimiento exponencial. Estos 21 concejales, y de los lugares, lo mismo de los lugares donde no pusimos concejales, todos somos parte de un equipo, que bueno, por suerte tengo el honor de conducir, con lo cual hay una estructura que hemos hecho también mirando para adelante de un equipo, que la idea es seguir trabajando y dándole todavía mayor musculatura de cara a lo que puede llegar a ser el 25, digamos, en el electoral. Pero sí, digo, hemos armado una estructura donde hay una comunicación muy fluida entre los diferentes coordinadores de cada localidad. Y vuelvo a decirte, tener 3 diputados y 21 concejales no es poca cosa, porque no perdamos de vista que nosotros debutamos electoralmente, chef, en estas elecciones, no somos una fuerza nueva. Entonces, bueno, dimos un crecimiento y una consolidación. Bueno, ahora va a haber que seguir trabajando, porque yo estoy convencido que hay muchas chances de que Javier sea el próximo presidente de Argentina. Hoy pareciera que, bueno, como pasa muchas veces, está la efervescencia de que Massa, por ahí, contra lo que todo el mundo imaginaba, terminó quedando primero. Pero si vos ves el componente ideológico de los votantes de Patricia y de Schiaretti, que suman 31 puntos entre los dos, nosotros perdimos por 6.5. Hay mucho para, la verdad que hay mucho para ir a buscar. Habrá que hacer por ahí los consensos, buscar los consensos que se deban buscar, pero yo creo que el componente ideológico está más cercano a nosotros que terminen votando al masismo.
Por eso ustedes consideran que hay chances concretas.
Yo creo que hay muchas chances, va a haber que trabajar, va a haber que terminar de convencer. Obviamente hoy es muy difícil, a 2 días de las elecciones, es muy difícil, hay que esperar que, como se dice, baje un poquito la espuma y ahí avancemos en los acuerdos que haya que hacer. Pero yo estoy muy convencido que hay muchísimas chances que Javier sea presidente, en razón de que también elegimos 2 modelos de país. Un modelo de país con una casi hiperinflación, una inflación de 150% anual, con la 50% de pobreza como estamos teniendo, con los insaurralde de la vida, que a ver, ponemos un ejemplo, pero hay muchos para decir de lo que está pasando. Bueno, y otro modelo que busca una Argentina distinta, una Argentina que vuelva a ser potencia mundial, una Argentina donde el que trabaje sienta que vale la pena trabajar. Bueno, todo el modelo que estamos proyectando nosotros, me parece que es lo que se va a discutir. Y la elección que viene ahora, me parece que no es una elección por 4 años, creo que como mínimo es una elección por 8.
Bien. Importante. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Gracias, Martín.
La verdad que yo sé hacer muy pocas cosas en la vida, pero de la única que me dediqué siempre fue a comunicar, ¿sí? Y quería preguntarles a ustedes si en este momento tienen, creo que es un tiempo ideal para hacerlo, si hay algo de autocrítica en la comunicación. Y les digo por qué. Los escucho hablar hace 15 minutos y ninguno habló de destruir nada. No hablaron de ataúdes, porque a lo mejor yo quiero que haya un cambio en el país, sí. Pero a lo mejor mi abuela es peronista y no quiero que se muera mi abuela, o no quiero destruir a mi abuela, porque a lo mejor construir se puede construir sin llegar a destruir. Y a veces lo que yo noto en el partido de ustedes es que a veces desde a nivel nacional se bajan ciertas líneas que muchas veces en provincia o incluso local no comparten exactamente lo mismo. Entonces quería preguntarles a ustedes si a lo mejor iba a haber un cambio en la comunicación, a la forma de expresar las cosas, como las acabo de escuchar ustedes, ¿no? Y demás, porque, miren, el ABC, hoy por hoy, en redes sociales, cuando haces un curso de redes sociales, lo primero que te hablan es de humanizar. Y me parece que hubo algo de eso en Massa a la hora de crecer tanto y de humanizar un poco más las cosas y no de ir en contra para destruir al otro. A lo mejor hay un plan de eso.
Por ahí no coincido tanto en la última parte. Sí coincido que hay que humanizar. Me parece que Massa hizo una campaña del miedo. Podías lo que te decían de las tarifas, que bueno. Y después sí, la autocrítica tiene que estar. Nosotros nos equivocamos. Comunicacionalmente no estuvimos bien. No estuvimos a la altura de lo que fue el paso a la general. Claramente hubo
la última semana fue muy mala.
En donde han planteado algunas cuestiones. A ver, yo reconozco que Javier tiene una admiración por Alberto Venegas Lynch, hijo, como un referente del liberalismo argentino, lo que fuera, pero él hizo una una aseveración pública donde no lo comparte, el espacio como espacio no lo comparte, que era lo de romper relaciones con el Vaticano, y salieron rápidamente Javier, Victoria Villarreal, los máximos referentes del espacio, salieron a desmentirlo, pero el daño estaba hecho, entonces digo... y es una persona que no es ni candidato en nuestro, como después aparecieron algunos proyectos alocados que claramente ninguno de nosotros acompaña.
Más que nada, ¿sabes por qué te lo digo? Porque ustedes entre una elección y la otra mantuvieron la misma gente. O sea que ya hay un público ferviente de Milei, de haga lo que haga, se lo va a permitir.
Estamos de acuerdo.
Ahora hay que ir por el otro, porque está dos niveles más abajo de ese fanatismo.
Yo creo que igual me parece que Javier entendió eso. Y el domingo dio un discurso que fue maravilloso, y la línea que viene sosteniendo en todas las entrevistas que dio ayer, hoy no lo escuché ninguna, es la misma línea, me parece que es por ahí. Me parece que es por ahí. Pero bueno, por ahí ella te puede decir más que yo que...
Usted tenía a Marcela Pagano, que es una chica, una periodista, que creo que iba, no sé, cuarta, no sé qué... Bueno, entró. Qué mejor que esa mujer para comunicar mucho. Es una chica
no voy a hablar de nombres propios, porque tengo tanto que contar de mí que no hace falta hablar de otros o de candidatos. Javier Milei subió al escenario a dar un discurso. Nosotros estábamos en el piso 21, en el VIP. No sabíamos cuál iba a ser ese discurso. Era un discurso armado por la situación. Tabula rasa. Tabula rasa. Es un principio que indica que los seres humanos nacemos vacíos de pensamiento, es decir, vacíos de ideología. Lo único que expresa Javier Milei, que es el líder de este espacio y es el que va a jugar el balotaje el 19 de noviembre, es que nosotros somos los argentinos de bien, que queremos un país conformado con argentinos de bien. Y del otro lado está el guillerismo, la cleptocracia, López de Vido Jaime, Once, la Rosadita, las rutas que no terminan, los accidentes, un país sin justicia, un país sin memoria, un país donde todo parece que da lo mismo, un país vaciado moralmente. Eso es lo otro. Nosotros somos el espacio en donde los que quieren ser distintos a eso tienen el espacio y el lugar. Todo lo demás viene solo. Es un orden espontáneo.
Ahí te lo entendí
y ahí
mejor.
Ahí te puedo decir que es liberalismo. Porque el liberalismo justamente es, si uno hace lo básico bien, todo lo demás viene solo por añadidura. No importa los referentes, los candidatos, no importa. Lo que importa es que Javier Milei es el que tiene que dar el discurso y lo dio perfecto. Todo aquel queda expuesto de qué lado está. Los radicales que quieren conformar ese radicalismo K que inició con Ricardo López, con Ricardo Alfonsín, que hoy se transforma en Massa, porque Massa es kirchnerismo. Cuando vos ves que Cristina no aparece en la escena política es porque Cristina es Massa, porque Cristina es Massa. Entonces, entendamos, Javier Milei dijo, los que quieren trabajar para que este país tenga un rumbo viable, y eso significa un país sin inflación, yo estoy acá dispuesto. Tabula rasa, vacíos de pensamiento. Entonces, lo demás viene solo. Después las candidaturas, quién habló mejor, quién habló peor, quién buscó un minuto de fama en los medios porque sabe quizás que no tiene otros argumentos que no sea el egoísmo o el yoísmo. Eso es una anécdota de campaña. ¿Vamos a pensar que eso pianta votos? No, no. Quizás los últimos 15 días el discurso de Movistar Arena sí, porque el voto es una cuestión sensible, es flor de piel. Las últimas horas son de flor de piel. La etapa agonal, que es la etapa de guerra, tiene mucho de sensibilidad social. Nosotros no podemos determinar quiénes van a decir determinadas cosas. Es un espacio liberal.
Claro.
El liberalismo se basa en el pensamiento libre, siempre y cuando no jodas al otro. Esa es la base. Pero Javier dijo lo que tenía que decir. Y es tabula rasa. Vengan, que estamos acá para gobernar un país distinto con mejores personas. Todo lo demás está enfrente. Todo lo demás es Massa.
Ya sos diputada, vas a tener un desafío enorme, vas a entrar al Congreso, vas a tener tu oficina, vas a tener, bueno, todo lo que significa. Y vas a poder trabajar para Mar del Plata. ¿Cuáles son las dos o tres primeras medidas que te gustaría volcar desde el Congreso para tener tracción local?
Bueno, tengo el orgullo de haber iniciado el camino de la mano de Alejandro Carrancio, que es una persona que, en primer lugar, como estamos hablando, es un buen ser humano y el orden espontáneo hace que sea bueno en todo lo demás, ¿no? Es lo que estamos diciendo ahora. Eso me ha hecho conocer la provincia de Buenos Aires en la quinta sección de una manera que no hubiera podido hacerlo. Conozco los candidatos intendentes de toda la quinta sección, conozco lo que piensa el ciudadano de cada localidad. Hemos atravesado con Alejandro todos los arcos de bienvenida de los municipios de la Ruta 2 hasta yo llegué hasta Chascomús, o Dolores, mejor dicho, hasta ahí llegué. Pero, por supuesto que sí, el Congreso de la Nación, tanto como el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, tienen un equipo que salió de Mar del Plata. Exacto. Tenemos representación en todos los niveles de gobierno. Y así como voy a ir a la Provincia de Buenos Aires, al despacho de Alejandro, él iba a venir al mío seguramente también, y vamos a tener agendas conjuntas. En primer lugar, porque el partido Crear Crecimiento Argentino es un partido que llegó para quedarse, instalarse y dar estructura a un espacio que necesita eso. Es un sello que va a crecer, que va a tener muy buenas novedades en el 2024. Y eso nos lleva y nos interpela a ser mejores candidatos, perdón, a tener mejores candidatos en las legislativas del 25. Claro. Y a tener una excelente forma de traducir eso a nivel ejecutivo el Mar del Plata, con una nueva intendencia seguramente, y a nivel diputados nacionales en el 25-27. Este partido llegó para quedarse, para instalarse, porque es el partido de la gente. Ustedes saben que Crear nació como una agrupación social y luego se transformó en un espacio político. Y olvidar los orígenes es traicionarnos a nosotros mismos. Yo creo que ser diputada de la Nación, representando a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires, es la obligación de recibir al primer candidato o el primer diputado, me cuesta actualizar.
Ya son.
Claro, al diputado de la quinta sección, es mi diputado de mi terruño, de mi yo soy marplatense, nací acá, mis hijos, así que vamos a seguir estando acá y es un orgullo muy grande representarlos. Y a cada uno de los que fueron candidatos, que dieron todo, que vienen todos del sector privado, seguramente también estemos ahí para atender, porque son representantes de su ciudad, más allá de los resultados. Y bueno, Roxana Cavallini, en el Partido de la Costa, que ha hecho una gran elección, es una persona de mi consulta permanente, y bueno, son referentes que van a estar muy cerca en todo este desafío de 4 años.
Bueno, nos pasamos un poquito, pero hay lugar para una random, sí. Vamos a una random.
Vamos a la random.
Y bueno, sí, una random, sí.
Arranzo ya es un socio.
Tenemos un permitido, Laura, un minuto más.
O sí. Si no, vamos al informativo y volvemos con random, lo que usted quiera. ¿Sí, Laura? ¿Hacemos random ahora? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos a las preguntas random. Juliana, tenés que elegir un número del 1 al 50. Son preguntas que pueden llegar a hablar de lo que sea, pero...
Se ríe. Está bueno, no, dice Carranza.
Es muy divertido.
¿1 al 50?
Del 1 al 50.
39.
¿Ponemos en especial?
Nunca lo eligieron.
Nunca lo eligieron.
Sí, pero no lo voy a contar.
Bueno.
Es muy random.
Seguramente. seguramente de esto, pero me juego que no habló en ninguna. Mirá que de verdad entrevistas, ¿eh? La 39 es esta.
Es terrible el destino.
Es terrible.
A ver, quiero saber.
Yo quiero que la lea ella, pues si no va a aparecer. ¿Qué? ¿La leo número yo? 39.
Uy, mirá.
Upa, che. Vamos.
¿Cuánto recordás de tu primer novio o de tu primer novia?
Me casé con él. Es el padre de mis 3 hijos, así que lo recuerdo todos los días. Novio? Lo recuerdo todos los días.
¿Te casaste con tu primer novio?
Sí. Sí, mi primer novio formal fue a los 20 años y me casé a los 24. Y bueno, nada. Es bastante naif la respuesta.
Tenés el recuerdo.
Perdón, vivo. Pero es bastante naif.
Es verdad, está bien.
Es verdad.
Sacamos mística, Julián.
¿Y no tuve novios hasta que, bueno, a los 20 años me puse novia. Antes era como que era.
Sí. Touch and go, digamos así. ¿Y dónde lo conociste? O si se puede contar,
Lo conocí en un evento político, que lo había llevado un familiar a él y yo ya estaba muy enfrascada con la política, en Mar del Plata, no importa qué espacio.
Ajá.
Y nada, lo conocí ahí.
¿A los 4 años te casaste y tuviste hijos?
A los 4 años me casé y tuve mis 3 hijos, que el de mayor tiene 20 y los mellizos 17.
Claro.
Bueno, pero un poquito random puedo hacerle igualmente, ¿no? Si no queda, ¿viste?
No, pero está bien.
Uno sabe con quién se casa el día que se separa. Yo me divorcié hace 11 años, así que mi mejor recuerdo de mi marido quedó en los años felices.
Hace 11 años, quedaron 11 años allá. Claro, por allá, búsquenlos. Está bien, está muy bien.
Le mandamos un saludo.
Claro, ahí exacto. Está. Nada que ver con la política.
No, un empresario, nada que ver.
Bien. Bueno, es el turno de Alejandro. Rápidamente, claro.
47.
47.
Eso no lo dijeron nunca.
No.
Ya saben, la otra ya la saben, claro.
Juliana no dijo, nunca había tocado la 39 tampoco.
No, tampoco.
Es mi edad.
¿Qué cosas te ponen de mal humor inmediatamente?
La mentira. No, me saca. La mentira me molesta mucho. y algo cotidiano. Sí.
Tránsito.
No, tránsito no.
¿Me dejás tranquilo?
El tránsito no. Soy medio impaciente por ahí cuando tengo que hacer cola en algún lado. Sí. Eso me pone de medio de mal humor.
¿Cuándo vas a votar, que tenés mucha gente?
A ver, como votás una vez cada dos años.
La banca, uh-huh. Sí.
Claro, no. Pero, por ejemplo, ir a un banco, esas cosas que tenés 200 personas adelante. Eso,
a veces estás apurado, claro.
Eso sí, me pone de bastante mal humor. Sí.
¿Te mintieron muy seguido en la vida?
Sí. ¿Sí? Que dice que no.
Sí.
Miente.
Ajá. ¿Qué dice que no miente?
Bien. Todos pegan.
Y cuando descubrís la mentira, ¿cuál es tu primera reacción?
¿El enojo inmediato, o lo guardás para más adelante? No, enojo. Confronto rápidamente.
¿Perdonás? ¿Perdonás?
Sí, depende qué.
Depende qué, claro.
Claro, tenés que ver.
Juliana, ya sabemos que no. Recién nos enteramos que no perdona.
No, depende qué. Hay diferentes tipos de mentiras, pero sí, para mí es algo. Es difícil. Porque el que. ¿Sabe dónde está el problema de la mentira? En la premeditación. Hay una intencionalidad de engañarte.
Claro.
Vos haces algo por ahí y no sabés la consecuencia, por ahí es más fácil. Pero
¿puedo pedir otra? Porque era fue muy, muy...
Bueno,
muy ¿puedo pedir otra?
Laura, vos nos mandás a nosotros.
No sé cuándo me va a volver a invitar el señor Marcela. No,
la última, dale, la última rapidita. La última.
15.
Sí.
15. No sé. La obsesión que tengas, contanos.
Pregunta. Sí, obsesión.
La obsesión.
Pero fuerte obsesión, ¿eh? Así que digas, no.
Obsesión.
No puedo esto, dejarlo pasar.
Miguel Mateos, tú.
Esto obsesión. Me puede,
se está riendo. Obsesión.
Ya sabe la respuesta.
Que salga todo tal como lo planeo. Soy muy milimétrica con todo. Me obsesiona
la planificación,
lo metódico. Ajá. El paso a paso, todas esas cosas.
¿Y lo mismo que cuando no ocurre?
Y cuando no ocurre, soy peligrosa.
Está respondiendo ella, Carrancio. ¿Quiere meterse Carrancio con alguien?
Siendo coherente con lo que dije, me voy a retirar y me voy a ir.
Improvisando. Improvisando soy de avanzar mucho a casilleros. Así que.
Claro.
Sí. Soy de quemar todo ese plan.
Chicos, gracias.
Improvisando soy muy complicada.
Chicos, gracias por venir.
Hacemos un especial de random con
vos.
Todos.
Sí,
igualmente no es la última porque viene un camino por delante para la balotaje para ustedes, así claro. Que bueno.
Bueno.
Le agradecemos mucho porque
gracias a ustedes.
Hayan venido. Gracias a ustedes, muchas gracias.
Juliana Santillán, Alejandro Carrancio con nosotros. Vamos que estamos atrasados.